Butterfly mornings, butterfly mornings, and wildflower afternoons. Catch me there, gonna get me there. I have to climb all the mountains on the moon. I'll be in butterfly mornings, butterfly mornings, butterfly mornings, and wildflower afternoons. On the wings of a butterfly, I woke to my morning. On the beams of a sunflower, on the day I was born in. On the petals of a wildflower, with the sun at high noon. I went walking in butterfly mornings and wildflower afternoons.
You can I'll catch find me you in a cantaloupe, down there sitting on a seed. Gonna trace your footsteps underneath the weeds. Gonna string you up some dandelions. You're gonna wear them as beads. You'll be dancing with lace wings and dimples on a big city sign.
Bueno, que no damos paso porque me pongo a charlar aquí con el padre. Buenas noches, Fernando.
Hola.
Qué raro se me hace llamarte Fernando, pero es bueno, es para presentarte. No te puedes ni imaginar.
Papá.
No, bueno, papá, claro, pero bueno, es para saber que está aquí Fernando Sánchez Dragón, no te puedes ni imaginar la cantidad de mensajes que hemos recibido en este primer trimestre diciendo, pero ¿y cuándo vuelve Dragón? ¿Cuándo volvéis a hablar de libros? Y siempre preguntándome por libros, de libros aquí en la sección que teníamos el año pasado y de libros con Wasabi.
Pues ¿cuándo vuelvo?
Pues cuando tú quieras, padre, cuando
bueno,
tú quieras. Lo
estudiar.
Que pasa es que está remolón, dice, ¿cuándo vuelve? Y
no,
luego estás ahí
no,
que...
No, es que esté remolón, de verdad. Te doy mi palabra de honor, oyente, que estoy enloqueciendo
ya.
Con el segundo volumen de mis memorias, que es que lo tengo que entregar, pero vamos, caiga quien caiga en las próximas
Y es una prioridad, es una prioridad.
Y entonces hasta que no termine eso, es que no existo, es que estoy todo el santo día bregando con este libro. Pero hasta estemos inimaginables, de verdad. Es que claro, o sea, el libro ya sabes, el otro, el de las memorias, Galgo Corredor, o sacará planetas y todo va bien en el mes de abril, más o menos. Bueno, pues resulta que claro, abarca desde que yo llego a la universidad hasta que 12 años exactos después me voy al exilio.
¿Y cuántos
se llama,
5.000
se
páginas?
Subtitula Los años guerreros, en fin, cuento todo lo de las cárceles, el antifranquismo, en fin, todo aquello, ¿no? Bueno, son 12 años. Estoy en la página 450 prácticamente y voy por el cuarto. Entonces, nada, he decidido que tengo
pero
que
si entrar. El primer tomo, yo siempre le tomo el pelo esos días azules, porque eran los primeros 5 años de su vida prácticamente,
bueno, pero
donde
muchas,
no había sucedido casi nada.
Pero
y eran 800 páginas también.
Sí, porque zigzagueaba, avanzaba y retrocedía
bueno,
en el tiempo.
Pues
bueno, pero el caso es que si aplico el mismo criterio a los 8 años que todavía me faltan por contar, bueno, me iría yo que sea, 1.500
no, claro,
páginas.
Ya.
Evidentemente no puedo hacer eso. Porque no soy capaz de escribirlo en primer lugar y en segundo lugar porque la editorial Planeta se llevaría las manos a la cabeza y no lo sacaría.
Y con razón.
Sí, y con razón. Sí. Entonces tengo que cortar, que tengo que entrar, en fin, como los Sius cuando entraban contra el séptimo de caballería. Una cosa, a de huello.
Bueno, padre,
con el hacha
ya
en la
sabes
mano.
Que menos es más, también en literatura a veces.
Sí, ya,
¿no?
ya, pero.
Pero es excesivo, es
cada
un hombre.
Uno, claro.
Es un hombre excesivo, pero fijaros que el libro del que vamos a hablar hoy, que este sí se ha publicado, del tomo de las
se
memorias.
Se ha colado de Rondón.
Se ha colado de Rondón y este sí que es finito y muy muy manejable. Se trata de España Guadaña, arderéis como en el 36, que está editado, muy bien editado por Almuzara. Y bueno, es un libro en el que tenemos la oportunidad de volver a repasar pues algunos de los artículos, que hay muchísimos más, ¿no? A lo largo de muchos años.
Bueno,
de
pues
tus
fíjate,
columnas.
Yo hice un cálculo grosso modo el otro día y me di cuenta, vamos, me quedé sobrecogido de que aparte de los 47 libros, casi todos de grueso tonelaje, que he publicado, piezas de periodismo, incluyendo reportajes, columnas, tribunas de opinión, entrevistas, etcétera, unas 7.000. ¿Cómo es posible que haya escrito esa atrocidad?
Es una barbaridad. Lo que pasa es que, bueno, aquí por lo menos se ha podido extraer los artículos que tenían una línea en común, ¿no?
Efectivamente, esa línea en común es, bueno, la guerra civil, que es la guerra interminable, no se acaba nunca, esto de hecho esa guerra civil, la ley de memoria histórica, que tanto tiene que ver con el reverdecimiento de esa guerra, y bueno, y todos estos asuntos muy de actualidad. Entonces, este es un libro, ya sabes que Ortega siempre decía, esa frase célebre de yo soy yo y mi circunstancia. Bueno, pues yo y tú y todas las personas que nos están escuchando también son ellas y su circunstancia. Y este no es un libro. La mayor parte de mis libros son sobre mi yo, porque son libros autobiográficos, ¿no? Empezando o terminando por este de las memorias del que te hablaba hace un momento. Pero en este caso, en cambio, este es un libro más sobre mi circunstancia, que es la circunstancia de todos los españoles, que sobre mi persona. Entonces, es un libro que recoge, es decir, prácticamente casi todo, hay algún fragmento inédito, pero casi todo lo que recoge este libro son cosas que ya han ido apareciendo, que son o bien fragmentos fundamentalmente de un libro mío, el que tuvo el premio Fernando Lara, Muertes Paralelas, en el que cuento la historia de mi padre, de cómo fue asesinado, la historia de mi madre buscándolo por toda España, y mi propia historia buscándolo muchas décadas después, y luego, sobre todo, pues en fin, una serie de trabajos periodísticos, de columnas y tal, en los cuales yo, al hilo de la actualidad, es decir, al hilo de la circunstancia, bueno, voy reflexionando sobre esa guerra que nunca se termina, sobre la memoria histórica y sobre todos estos asuntos de estricta actualidad de un país que, bueno, que yo lo veo en trance agónico, como es este, ¿no? Y bueno, y eso es el libro. Entonces es un libro que en realidad, afortunadamente, no me ha costado trabajo escribirlo, porque ya estaba escrito. Es un libro que nace porque me llama un buen día Manolo Pimentel, el propietario y director de la editorial Almuzara, y me dice, Fernando, me invita a comer, Fernando, danos un título, por favor, que queremos sacar algo tuyo. Pero no puedo, Manolo, que yo tengo toda mi alma literaria vendida a Planeta, es prácticamente mi único matrimonio monógamo y tal. No, pero hombre, algo habrá, aunque sea, en fin, buscamos por aquí, buceamos por allá y tal, y se le ocurre proponer este libro, ¿no? Y yo digo, bueno, ya, sí, me dice, esto no te va a dar mucho trabajo, porque se trata de recopilar textos que tú ya has ido publicando por aquí o por allá, o de recuperar también algunos que extraes de tus archivos. Y yo digo, ya, pero eso lleva mucho trabajo, Manolo.
Hombre, si hay 7.000 columnas, pues claro, como escribirlo,
imagínate.
Sí, 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 sí.
Y luego irte a los archivos, bucear por aquí, por allá, tal. Y entonces, en esa comida, estaba presente, bueno, alguien que ha estado trabajando en este programa, la que tú conoces muy bien, que es Emma Nogueiro, esta periodista y escritora. Y entonces, en fin, ella, al oír esto, se cruza y dice, yo lo hago. Yo busco esos textos. Yo, en definitiva, edito el libro, lo preparo, antologizo todo lo que tú has escrito sobre estos temas. Y así ha sido, ¿no?
Bueno, no solo lo antologiza, sino que escribe un prólogo que la verdad es que es fantástico, porque este libro tiene, bueno, un cuerpo central que son los artículos, tiene un prefacio escrito pues por ese gran escritor intelectual y amigo tuyo, que es Juan Eslava Galán.
Es también un prólogo muy generoso, muy bonito, ¿no? Y luego tiene otro prefacio de ella.
Otro
¿no?
prefacio de Emma, donde además yo creo que añade pues el otro punto de vista, que es un punto de vista más femenino, más dulce, más pausado, que siempre se agradece, ¿no? Porque al final, pues yo creo que se complementan una cosa con otra en relación a tus arremetidas de toro bravo, que es lo que básicamente son estos artículos, ¿no?
Hombre, es un libro yin y yang, ¿no?
Sí,
ya
sabes,
lo yang es lo masculino, el yin es lo femenino, entonces hay ese toque femenino de Emma, y luego está el toro, el toque hormonal. El toro de Lidia, que es lo que, en fin, el grueso del libro. Hay también un epílogo de Arrabal
que llama mucho la atención, ¿no? Porque está escrito, o sea, lo que cuenta resulta muy revelador, ¿no?
Hombre, es que ten en cuenta que, claro, entre Arrabal y yo, aparte de que nos llamemos los dos Fernando, aparte de que hayamos protagonizado, pues, en fin, muchos episodios literarios y vitales juntos, empezando por la famosa borrachera que tan cara le ha salido al pobre Arrabal, ¿no? Porque todo el mundo lo confunde, lo ve como el que se emborrachó en el programa de Dragón, en lugar de verlo como lo que es, un importante escritor.
Sí.
Pero, claro, aparte de eso, los dos somos huérfanos de guerra, es decir, al padre Arrabal, que era militar, cuando se subleva la guarnición de Melilla, pues lo enchiqueran allí y lo matan. Y él también dedica buena parte de su vida, como lo he hecho yo con mi propio padre, muerto en circunstancias parecidas, no similares, pero parecidas, pues lo he hecho también a lo largo de mi vida. Entonces hay ese punto común. Entonces se nos ocurrió, hombre, vamos a pedirle a Arrabal que ponga ahí una pincelada, un brochazo, un toque, y efectivamente lo ha puesto y es muy interesante, sí.
Pues la verdad, bueno, es que queda bien redondo el libro y
queda
en efecto,
armado, ¿no?
Está muy
estos
bien,
tres,
está
los
muy
dos
bien
prólogos
armado,
y el epílogo.
Y además, bueno,
¿no?
Se nota, claro, que tú ahí, como buen escritor, quieres utilizar todos los posibles armazones estructurales, que es prefacio, prólogo, introducción, epílogo, y luego, bueno, pues la parte central, que son los artículos. Te voy a poner una música, una canción maravillosa de esa película que tanto te gusta a ti, que tanto me gusta a mí, que también, que es El Mago de Oz.
Creí que ibas a hablar de la otra película
no,
que tanto...
todavía no.
Hablarás,
¿no? Judy Garland en ese Rainbow, ¿no? Over the Rainbow. La escuchamos un segundito y te quiero hacer una primera pregunta en relación a las baldosas amarillas. Dices en tu libro, en uno de estos artículos, dices: la primera película que vi en mi vida, cuando tenía yo 6 años, fue El Mago de Oz, en su primera versión, la de Judy Garland, que estamos escuchando ahora. Y sigues diciendo: salí aquel día del cine en compañía de mi madre, marcado ya para siempre. Di por sentado que la vida, el barrio, el colegio, mis dos familias, eran un sendero de baldosas amarillas. Esto es muy impresionante leerte esto. Te lo he escuchado decir en otras ocasiones en tu vida, papá, porque en realidad tu vida pues no empezó de una manera especialmente halagüeña, ¿no? Porque finalmente pues fusilaron a tu padre cuando tú estabas todavía en el vientre de tu madre en esa contienda, ¿no? En la guerra civil.
Claro, pero de eso yo no fui consciente.
Claro, no fuiste consciente y viviste, es verdad, arropado, y siempre lo cuentas, bueno, en una España en plena posguerra, que en una situación pues muy difícil, seguramente de las más difíciles que ha vivido este país, y sin embargo tú tienes una infancia absolutamente feliz, aventurera, a más no poder, y desarrollas todo lo que van a ser tus grandes talentos, que es la escritura, la literatura, la pasión por todo lo que tiene que ver con las letras. Pero es cierto que la muerte de tu padre en estas circunstancias, la desaparición de tu padre, marca toda tu literatura, toda sí. Tu literatura y todos tus artículos y también todo tu devenir ideológico a lo largo del tiempo. Tiene una presencia verdaderamente que escalofriante, ¿no? A mí me más lo noto en tu... mirando todo, porque claro, me he liado a volver a leer las Muertes Paralelas, que es un libro que tiene mucho que ver con este libro, y resulta aterrador, ¿no? Hasta qué punto algo que ni siquiera hemos vivido, un hecho que ni siquiera hemos vivido, puede marcar tanto nuestra vida,
bueno,
para bien y para mal, ¿no?
Esto es, en fin, la eterna incógnita del destino. ¿Por qué pasa todo esto? Tú fíjate que cuando dices que en definitiva yo vengo al mundo en una España difícil, atormentada por la guerra, pero date cuenta de que incluso en ese primer momento, en realidad, mi modo de vivir naturalmente encauzado a través de mi madre, está marcando lo que va a ser toda mi vida. Porque yo con un año de vida me escapo, se escapa mi madre y su hermana, mi tía Susana de Madrid, conmigo a cuestas de un añito, y viven una peripecia asombrosa. Es decir, yo ya estoy anunciando los viajes. Yo con un año de vida emprendo mi primer viaje transcontinental, porque salimos de Madrid, llegamos a Valencia, de Valencia a Alicante, y allí nos metemos en una avioneta de los servicios postales franceses, que podría haberlo incluso pilotado el mismísimo Saint-Exupéry, que trabajó en esos servicios aéreos postales franceses, y llegamos a Orán. Y a mí me bautizan en Orán. Y a partir de ahí, bueno, se desencadenan una serie de aventuras sin cuento. Es decir, yo a los 3 años, cuando terminada ya la guerra civil, regreso a Madrid, ya he utilizado los mimbres del cesto de mi vida, lo que va a ser mi vida. Aventuras, viajes, riesgo, peligro, todo esto está ya prefigurado ahí. Y entonces, claro, cuando mi madre, yo recuerdo perfectamente, en fin, ya sabes que la memoria es muy caprichosa, y de repente hay una secuencia que la estás viendo, la estás palpando, la estás oliendo, y en cambio se te olvidan otras muchísimas cosas. Yo recuerdo perfectamente el día en que mi madre, cuando yo cumplo 6 años, porque el curso empezaba en aquella época, el curso escolar empezaba el 2 de octubre, yo había nacido un 2 de octubre, el mismo día en el que yo cumplo 6 años, mi madre, que había intentado llevarme al liceo francés, pero que eso no pudo ser porque su horario no casaba con el horario de las clases precisamente de francés, que mi madre para sobrevivir daba por aquí y por allá, me lleva a otro colegio que está cerca de casa y que marca también mi vida, que es el colegio del Pilar. Yo llego allí y ese mismo día me lleva mi madre al cine porque es mi cumpleaños. Entonces salimos de allí y me lleva a ver precisamente El Mago de Oz, y es el sendero de baldosas amarillas, y yo toda mi vida la he intentado vivir, y de hecho la he vivido en gran medida, porque uno vive la vida que quiere vivir, esa es la lección de Don Quijote, por ejemplo. Don Quijote, él vive la vida que quiere vivir, él sale a los campos de la Mancha y no ve un rebaño de borregos, ve un ejército de miramamolines, y no ve los molinos que salpican ese paisaje, sino que ve los gigantes de grandes brazos que los mueven al viento. Entonces, bueno, yo veo aquella película y me doy cuenta de que yo tengo que vivir de esa manera, como Judy Garland, siguiendo un sendero de baldosas amarillas que me va a llevar por aquí y por allá, que me va a hacer conocer personas, paisajes, gentes, sucesos, episodios, y que al mismo tiempo me va a meter en toda clase de líos, ¿no? Y luego llega lo de mi padre. Claro, mi padre, efectivamente, mi padre en estos momentos es seguramente la persona que más me acompaña del mundo, a pesar de que yo no lo conocí, más incluso que mi madre, con la cual estuve, bueno, años y años y años y años, una relación muy estrecha también. Pero yo he llegado a conocer a mi madre, a mi padre mejor que a mi madre, y todo ha sido fruto de esa búsqueda, y de ahí arranca en definitiva mi libro. Arranca del momento en el que yo, joven de 19 años recién cumplidos, en el mes de febrero de 1956, a pesar de que estoy convencido de que mi padre, bueno, en aquella época, bueno, toda España estaba dividida entre los llamados rojos y los azules, los nacionales y los republicanos, etcétera, y bueno, yo, todo el ambiente del país en aquella época era a favor de los nacionales, es decir, a favor de los franquistas, no a favor de los republicanos. Entonces yo, como niño al cual le han dicho, a tu papá lo mataron en la guerra, entonces, ¿qué piensa un niño que le cuentan eso? Pues ¿quiénes lo han matado? Los malos. Entonces, oficialmente, los malos eran los republicanos, y yo crezco, y toda mi infancia y toda mi adolescencia, hasta que llegó a la universidad, transcurre convencido de que a mi padre lo han matado los republicanos. Y entonces, hete aquí que a pesar de eso, la rebeldía juvenil, en fin, la lucha contra el sistema, todas estas cosas, me lleva a meterme en el Partido Comunista y a intervenir de forma muy activa en la primera manifestación, la primera sublevación de la universidad contra Franco en febrero de 1956. Y eso me lleva a la cárcel. Y antes de ir a la cárcel, donde entro acompañado de padres de la patria, algunos ya lo eran y otros lo iban a ser, de Enrique Mújica, de Ramón Tamames, de Dionisio Ridruejo, imagínate, de Ruiz Gallardón, padre de antes así, de Gabriel Elorriaga, que luego fue senador del PP tal. Bueno, acabo en la cárcel y naturalmente antes paso por la Dirección General de Seguridad, donde me interrogan. Y entonces, y ahí arranca el libro, que es como también arranca mi novela, Muertes Paralelas. Vivo un momento de tragedia griega, porque es un auténtico momento de tragedia griega, eso que en la tragedia griega se llama la anagnórisis, cuando te reconoces en los personajes que están moviéndose por la escena, cuando el espectador se reconoce, ¿no? Entonces, es ya sábado, han pasado los tres días previstos por la ley para los interrogatorios. A partir del tercer día te tienen que entregar a los jueces para que te procesen o no te procesen, te envíen o no te envíen a la cárcel, y entonces están pasando una de la tarde de un sábado del mes de febrero en Madrid, dos inspectores de la Brigada Político-Social están pasando a limpio en una desvencijada máquina de escribir parecidísima a las máquinas de escribir que tú conoces muy bien, porque te regalé una cuando eras muy pequeño, eran las que yo había heredado de mi padre, y están pasando a limpio mi declaración, y entonces aparece con esa, que era el policía más listo de todos, que era el policía malo, que luego se convirtió en superagente de la democracia, y sabes que la policía no cambia nunca, aunque cambien los regímenes políticos, ¿no? Se pone a leer por encima del hombro de los inspectores que la están pasando a limpio mi declaración, se agarra un cabreo imponente, saca el papel, lo rompe en cuatro pedazos, se lo tira a la cara al inspector que lo está pasando a máquina, y dice: eres gilipollas, este niñato se está tomando el pelo. Declaración nueva inmediatamente, y se viene hacia mí, hecho un basilisco, agarra un librote que estaba en una estantería de la pared, que era un libro sobre, en fin, sobre los desmanes que, según el régimen de Franco, habían cometido los otros durante la guerra civil, un libro sobre la causa general, ¿no? Y ¡pumba! Me lo tira encima de las rodillas y me dice: tú estás aquí. Primero me dice: para hacer revoluciones hay que tener pelo rizado en los cojones. Y dice: y tú estás aquí porque eres un resentido, porque matamos a tu padre. Y yo me quedo lívido. En ese momento, detenido yo por ser antifranquista, descubro que a mi padre lo han matado los franquistas. Entonces, claro, me quedo estremecido, y es entonces cuando concibo en definitiva, bueno, pues muchas de las cosas que digo en este libro, y desde luego todas las que conté en la novela Muertes Paralelas. Yo me doy cuenta de que yo tengo, para saber quién soy yo y cuál es mi destino y cuál es mi camino, tengo que averiguar qué es lo que pasó, que está envuelto en las brumas de la guerra civil. Imagínate, no se tenía certificado la defunción de mi padre. Pasaron décadas antes de saber cómo murió mi padre, cómo lo asesinaron, ¿no? Y entonces, me doy cuenta de que tengo que escribir esa novela. Pero al mismo tiempo tengo 19 añitos recién cumplidos y la vida me tienta con sus frescos racimos y las chicas y los viajes y las aventuras y los estudios y mil historias y me voy distrayendo hasta que muchísimos años después, con 50 años más, se coloca en la Feria del Libro de Madrid, donde yo estoy en una caseta firmando ejemplares del resto de mis libros, se coloca delante un señor que me dice, imagina que tú eres yo y que yo soy ese señor. Y te digo, creo que mi padre pasó la última noche de la vida de su padre con él en la cárcel de Burgos. Y yo digo, ¿cómo? Y efectivamente, me cuenta que todavía esta persona, que no es su padre, es su abuelo, vive en un pueblecito de la Bureba, y entonces yo agarro inmediatamente el coche y me voy a verlo. Y paso toda la tarde con este viejecito delicioso, de memoria asombrosa, viejo maestro de aquellos de la República, ¿no?, que me cuenta efectivamente qué pasó en la última, cómo llegó mi padre allí, cómo estuvo dos noches y cómo lo sacaron para ser paseado al tercer día, ¿no? Y claro, entonces es ahí cuando yo digo, ha llegado el momento de escribir el libro y me pongo a escribir Muertes Paralelas.
Porque no es una casualidad el encuentro con este hombre, ¿no?, sino una causalidad, ¿no? Son esos estas iluminaciones
sabía,
que dices es ahora, ¿no?
Porque me habían hecho poco antes una entrevista para el Diario de Burgos, un periódico local, donde yo contaba un poco la historia de mi padre, pero muy por encima, porque yo no la conocía entonces. Y esta persona leyó esa entrevista y por eso se dirigió a mí, llegó a la conclusión de que efectivamente su abuelo había estado.
Bueno, pues eso es, en todo caso, también la suerte, la fortuna de ser una persona conocida, como eres, que te lleva a de pronto a toparte con una información que hay miles de españoles de un lado y de otro que siguen sin tener ahora mismo y que andan buscando, ¿no? Y aquí, pues, entroncamos un poco con el tema de este libro.
Con el agravante a llanta que me lo recrimino de no haber hecho todo esto antes.
Sí.
Porque si yo hubiera empezado, no te digo empezar la novela porque yo
ese
no tenía,
es un pecado capital de
años,
de...
Pero sí a los 30 o a los 40. Había muchísima gente viva. Había muchos documentos, muchos papeles, muchas cosas que todavía se podían encontrar. Que naturalmente cuando yo empiezo a meterme en esa novela 50 o 60 años después, bueno, es la investigación de un crimen, pero un crimen que se ha cometido medio siglo antes, con lo cual es muy difícil verdaderamente volver a hacerte con todos los elementos de ese crimen, ¿no? Al mismo tiempo eso sirve de estímulo, claro. Te obliga a investigar, te obliga a investigar.
Bueno, y te obliga a ponerte delante de un espejo, ¿no? Y mirarte a la cara, ¿no? Y también, pues, resolver conflictos que uno tiene consigo mismo, porque también el no enfrentarte a los diablos que llevamos dentro, pues es una manera de postergar eso.
Estas aparentes casualidades que son causalidades, como a mí me gusta llamarlas, se producen también con la segunda película que yo veo. Incluso tengo que confesarte que yo tengo cierta confusión entre si la primera película que vi fue efectivamente
El Mago de Oz,
o esta otra. Porque esta otra también la vi el 2 de octubre y también me llevó mi madre al cine Salamanca desde el colegio. Y esa otra película también tiene mucho que ver con lo que iba a ser mi vida. ¿Fue la primera o fue la segunda? Yo creo que fue la segunda. Pero es Las Cuatro Plumas, que ha tenido varias versiones, que yo vi una de ellas contigo, Tempestad en el Nilo.
Sí,
en el
peor.
Peor que
la primera.
Claro,
sí.
Es una película que transcurre en África, de derviches, egipcios, bereberes, el ejército británico, es como una novela de Kipling.
Sí.
No era de Kipling, era de un tal Mason, ¿no? Pero claro, efectivamente ahí también estoy, son las dos primeras películas que veo que me están marcando un destino, que me están marcando lo que va a ser mi vida. Yo efectivamente me voy a África, me voy a Asia y vivo aventuras muy parecidas, cruzo el Sáhara 7 veces, por ejemplo, ¿no?
Pero volviendo al libro, padre, tú sabes que a mí me gusta muy poco hablar de política. Además, reconozco que no sé nada de política porque no me interesa lo suficiente. Y claro, este es un libro donde se repasa la actualidad a lo largo de muchos años, la actualidad política, y donde la verdad es que no te casas con nadie porque metes palo a diestro y siniestro, nunca mejor dicho. Pero a mí lo que me interesa tanto más hablar no es tanto de los unos o los otros en esta lucha, pues a menudo completamente estéril, sino hablar de ese dolor, ¿no? Porque por lo menos a mí me resulta, o sea, analizar a través de las palabras de quienes estuvisteis o de quienes habéis escrito sobre esa época, ¿no? Pues desde la Guerra Civil o antes, o desde la República hasta nuestros días, analizar esa historia nuestra, española, ¿no? Esa dureza, ¿no? Ese enconamiento que se va postergando a lo largo ya casi de un siglo,
terrible,
¿no? Y realmente es que releyendo tus artículos, ya digo, más allá de las izquierdas y las derechas, es que resulta muy, muy doloroso, ¿no?
Es que es el único país que yo conozca que se odia a sí mismo. Es decir, el único país
y
que
lo dices, lo dices
en
varios
juicio, todos los símbolos, la bandera, el himno, la forma de vivir, los toros, la música, el folclore, está poniendo continuamente en tela de juicio a sí mismo. Eso no lo hace en ningún país. Un japonés no duda de que es japonés, o un norteamericano no duda de que es. Eso lo pasa en España y eso nos conduce, y este no es un dato de memoria histórica, sino de historia dura y pura, nos conduce a ser el país del mundo que más guerras civiles ha tenido. Ese cainismo, ese encono contra nosotros mismos, claro, y bueno, y mira lo que está pasando. Claro, es que fíjate que yo, el título este de Arderéis con el 36, bueno, yo recojo aquella frase que pronunció cuando asaltaron una capilla en la universidad, pues, en fin, estas chicas de Podemos y tal.
Sí.
Pero yo, naturalmente, el título yo lo escojo, pues yo qué sé, hace 4 o 5 meses, que es cuando el libro empieza a ponerse en marcha, y sin embargo, fíjate que está en el mismo momento en que aparece el libro, está ardiendo Barcelona. Está ardiendo, pues, como en definitiva ardió también en el 36, y volvemos una y otra vez. Es como una especie de maldición brutal, estamos marcados por el destino.
Pero
¿no?
¿Le encuentras una explicación?
Hombre, yo le he encontrado muchas explicaciones. Es decir, este libro, y de hecho se dice, lo dice también Emma en su prólogo, su prefacio, bueno, es un libro que corona. Yo he pensado, mira, en mi epitafio, ya sabes que yo he pensado muchos epitafios allí para la tumba de Castelfío y tal, y uno que me gusta mucho, que es así como titula, como titulo yo mi introducción, es, hubo esos ingleses románticos que en el siglo XIX venían a España los unos a vender Biblias para convertirnos al protestantismo, como Borrow, y otros como Richard Ford, bueno, para investigar sobre la manera de vivir de los españoles, porque los españoles tienen una forma de vivir también muy peculiar, son muy distintos a los demás pueblos de Europa, ¿no? Y entonces ese Richard Ford, que escribió un libro estupendo que se llama Las cosas de España, en su epitafio dice: acérrimus indagator rerum Hispaniae, que significa acérrimo indagador, investigador de las cosas de España. Y yo, al enterarme de ese epitafio, dije: tate, este soy yo, porque oye, la verdad es que he dedicado Gárgoles y Avidis, 4 volúmenes, 20, vamos, 7 años de trabajos forzados, 20.000 libros, 20.000 kilómetros recorridos, 5.000 libros leídos, tremendo, a indagar en el inconsciente colectivo de los españoles, es decir, en el secreto de por qué los españoles son así, con lo bueno y con lo malo, con las virtudes y con los defectos. Pero luego escribo Muertes paralelas, y luego escribo Y si habla mal de España es español, y luego escribo La canción de Roldán.
Bueno, la gran parte de tu obra, de hecho.
7 libros enteros, y la verdad es que son unos libros, hombre, todos ellos gruesos y que me han dado mucho trabajo. Entonces, este libro cierra el ciclo. Ya estoy hasta el gorro de escribir de España. No puede ser. Y cada vez que escribo un libro más sobre España, digo, se acabó. Bueno, pues no se acabó nunca, porque tengo ya otro libro que me ronda sobre España. No lo voy a hacer, ¿eh? No te asustes, porque este libro me embarcaría en una aventura tan colosal como la de Gárgoles y Avidis, ¿no? Que es, bueno, que es en cierto modo me lo ha pisado Elvira Roca Barea, afortunadamente, que también a mí me ha dado bastante rabia, ha tenido mucho éxito el libro.
Sí, hombre, sí, sí.
Digo, pero Toño, es que ese libro lo tenía que haber escrito yo. Ese libro era la consecuencia natural de Gárgoles y Avidis. ¿Cómo no se me ocurrió? Pero,
se me ha ido el nombre ahora, ¿cómo es? ¿El título? El título de...
Sí, es el de hispanofobia.
Hispanofobia, eso es.
Porque
sí.
Yo he escrito, de hecho, un libro hispanófobo, que si habla mal de España es español, ¿no? Entonces, bueno, un día en un avión, de repente, digo, atiza, me falta una España. He tocado la España buena, que era la de Gárgoles y Avidis. He tocado la España mala, que era la de Muertes paralelas. He tocado la España hortera, del pelotazo de nuestros tiempos. Todo eso que si habla mal de España es español. He tocado otra España mala, que es la de la corrupción, la canción de Roldán, el libro sobre Roldán. De repente me di cuenta de que me faltaba una España buena. Que si lo escribía, cerraba el ciclo. Empezaba bien con una España buena, pasaba por varias Españas malas, la cainita, la tal, la cual, y cerraba con España buena. ¿Qué es lo mejor que tiene España? Es la España heroica. Verdaderamente,
el
pueblo español, sí. También me ha dado rabia que lo haya hecho Arturo Pérez Reverte, lo de Cid y la novela.
Es que
esta.
No puedes hacerlo todo.
No, claro, no lo puedes hacer todo. Pero fíjate que yo cuento la historia del Cid en Gárgoles y Avidis. Yo en aquel momento no la conocía nadie, al menos en los términos en que yo la cuento y en que la cuenta también a su modo, naturalmente, Arturo. Entonces, tirando de aquel hilo, yo podía haber escrito perfectamente la novela de Arturo y podía haber escrito perfectamente el libro, el ensayo de Elvira Roca Barea. Bien está, que lo hayan hecho otros y me alegra de ello. Pero entonces, claro, la España heroica es que es constante. Es que esa España heroica existe desde Numancia, y yo vivo ahora al pie de Numancia, y existe en Viriato, y existen las guerras púnicas, y existen las guerras entre
¿Y existe hoy en día la España heroica?
Ay, 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 yo creo que no. Yo creo que no, pero bueno, al mismo tiempo siempre cabe pensar que, bueno, que en los rescoldos siempre queda fuego, que puede trepar a leña nueva. No, en estos momentos, más bien España es todo lo contrario. Pero es que España es un país muy heroico, pero también un país muy cobarde, también un país de borregos, también un país sumiso, obediente, también un país rastrero. Entonces coexiste, y precisamente esa coexistencia de Caín y Abel, por así decir, en nuestro pecho, es lo que nos lleva constantemente a esa guerra contra nosotros mismos, ¿no?
Dices al principio, en la introducción, que eres huérfano de padre, como decíamos, y huérfano de patria. Vienen del mismo lugar.
Bueno, ahí me refiero a algo que está flotando este telón de fondo de este libro, y es que una cosa, ahora discuten los políticos sobre nación y patria. Uh-huh. ¿Qué es una nación y qué es una patria? Son dos cosas absolutamente diferentes. Una nación es objetiva. Ahí está. Una nación es un concepto administrativo, geográfico, histórico, económico, cultural, y es lo que es. Y ya está, eso no se puede poner en duda. Quien ha nacido en Italia es italiano, le guste o no le guste, y quien ha nacido en España es español, le guste o no le guste, porque España es una entidad histórica real, sí, objetiva, tangible. Pero la patria no. La patria es una emoción. La patria es como la familia. De hecho, patria viene de padre. Podría ser también matria, podría venir de madre, ¿no? Uh-huh. Entonces la familia, bueno, con la familia se tienen relaciones muy emocionales. Uno puede distanciarse de la familia, uno puede enfadarse con la familia, uno puede irse, huir de ella, ¿no? Entonces yo te digo, ¿yo soy español? Sí, claro, ¿cómo no voy a ser español si he nacido en España? ¿Pero soy patriota? Te digo, no, porque yo no, yo me he alejado de esas emociones, de lo que supone ser un patriota español. Yo no soy un patriota, entre otras cosas, porque mi vida me ha llevado a ser un apátrida. Como Sinué, ya sabes que Sinué el egipcio decía de él, yo soy Sinué el apátrida, ¿no? El que se va de Egipto también y recorre el mundo entero. Bueno, yo también me voy de España, me voy al exilio, recorro el mundo entero, y llego a la conclusión de que mi mundo, mi patria, no mi nación, pero mi patria son mis zapatos. Ubi bene, ibi patria. Está, en la fachada, en la tapia de mi casa de Castelfrío, está esa frase latina, donde tú estás bien, allí está tu patria. Y eso, en definitiva, es una fórmula muy sabia para vivir feliz y para conseguir que toda tu vida sea un sendero de baldosas amarillas. Si tú estás bien en tus zapatos van a seguir siempre el sendero de baldosas amarillas.
¡Qué hermosura! Última cosa, porque llevamos ya 40 minutos hablando, esto es tremendo. Dices, en la página 116, no soy monárquico, por lo que me deja indiferente el fin de la corona, pero tampoco soy republicano, por lo que me entristece el advenimiento de la República. Sé que cuando llegue, parafrasearé de nuevo a Ortega y escribiré, no es esto, no es esto. Yo creo que lo de no es esto, no es esto, de Ortega, es una definición de toda tu persona. Te has pasado toda la vida diciendo no es esto, no es esto. ¿Qué es?
Hombre, esto, oye, otra conversación.
¿Qué
soy yo? ¿Y quién soy yo? Es el North Tate Ibsen, yo soy mi carácter, yo soy el señor, el niño que vino al mundo a los 3 años, vivió ya todas esas aventuras, y a los 3 años, recién llegadito a Madrid, después de esa primera gran aventura transcontinental, que me llevó incluso a África, me pregunta la señora amiga de mi madre, Conry, tú también la has conocido, me pregunta, ¿y qué vas a ser de mayor? Y yo, con mis 3 añitos, le contesto, más chulo que
un 8,
sí, le contesto, yo voy a ser escritor. Entonces yo soy escritor, y ser escritor significa fundamentalmente averiguar quién eres, es aplicarte a ti mismo el viejo precepto del nosce te ipsum. En el momento en que sabes quién eres, y quién eres, eres tu carácter. Lo único que no cambia nunca, cambia el color de tu pelo, cambian tus dientes, cambian las arrugas de tu cara, cambia tu estilo de vida, cambia todo prácticamente cada minuto, cada 5 minutos a lo largo de la existencia, pero hay una cosa que no cambia nunca, que es el carácter. Tú eres tu carácter, y entonces si averiguas cuál es tu carácter, averiguas cuál es tu destino. Carácter y destino son la misma palabra en la filosofía griega, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha sido la tentativa de toda mi vida. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es yo. Esto es mi destino, esto es mi carácter, esto es averiguar quién soy, a dónde voy y de dónde vengo. Vengo de mi padre, y en definitiva he terminado por hacer todo lo que mi padre no pudo hacer. Es verdad.
Padre, te despedimos con gracias a la vida, que finalmente es también una de tus oraciones de cada noche.
Vamos allá.
Buenas noches.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las noches.
actitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado.